Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Más cuestionamientos por despido sorpresivo del director del FBI. Director interino del organismo bajo escrutinio de Comisión del Senado. ONU reporta significativos cambios en tendencias migratorias bajo la administración Trump. Google pone sus ojos en los hispanos en Estados Unidos. Robots que ya ven y oyen ahora tienen sentido del tacto.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La administración de Donald Trump trata por todos los frentes de frenar las implicaciones de la decisión del presidente de despedir al director del FBI, James Comey. Poniendo en tela de juicio la integridad del funcionario, la Casa Blanca justificó la decisión asegurando que el presidente busca devolver la credibilidad al FBI. Pero las explicaciones no disminuyen ni el número ni la gravedad de los cuestionamientos.
Durante una entrevista exclusiva con la cadena NBC, el presidente Donald Trump reveló al periodista Lester Holt cómo durante varias conversaciones con James Comey, el funcionario le dejó claro que no estaba bajo investigación por posibles conexiones con Rusia. Con base en estas presuntas conversaciones, la vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que no le parecía inapropiado que el mandatario estadounidense y el exfuncionario hubieran sostenido estas conversaciones en donde se le aclara a Trump que no está bajo investigación.
Yo no veo esto como un conflicto de interés y tampoco lo ven así los muchos expertos legales y otras personas que han estado comentando sobre esto en la última hora. Así que no lo veo como un problema.
La primera reacción por parte del exdirector del FBI se dio a través de una carta que escribió y envió de manera electrónica a sus colegas.
Hace tiempo que creo que un presidente puede despedir a un director del FBI por cualquier motivo o sin ninguna razón en lo absoluto.
Comey agregó que no va a gastar tiempo en la decisión ni en la forma en la que fue ejecutada y enfatizó que echará de menos a sus compañeros y a la misión. Frente a la Casa Blanca, cientos de personas se reunieron para protestar la decisión del presidente Trump. Según el analista Frank Cessna, la verdadera razón e intención por la que se despidió al funcionario todavía continúa sin responderse y no anticipa que la Casa Blanca lo haga pronto.
¿Están tratando de volver a poner disciplina en el FBI o están tratando de eliminar del FBI a la persona que está dirigiendo la investigación de la administración o aquellos en la campaña que consiguió que Donald Trump fuera elegido?
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una audiencia de la Comisión de Inteligencia del Senado, agendada para discutir las amenazas globales, se transformó en un interrogatorio para el director interino del FBI sobre el despido de su exjefe, James Comey, y la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Nuevas contradicciones con las versiones de la Casa Blanca quedaron en evidencia.
Expresando preocupación sobre el futuro de la investigación del FBI acerca de los posibles nexos entre la campaña presidencial de Donald Trump y el Kremlin, senadores demócratas y republicanos interrogaron al director interino de la agencia, Andrew McCabe.
¿Se compromete usted a informar a esta comisión sobre cualquier esfuerzo para interferir en la investigación que lleva a cabo el FBI sobre los lazos entre Rusia y la campaña de Trump?
Absolutamente lo hago.
El senador republicano Marco Rubio pidió saber si el despido de James Comey ha afectado las investigaciones y proyectos que lleva a cabo el Departamento Federal de Investigaciones.
De forma simple, señor, no se puede impedir que los hombres y mujeres del FBI hagan lo correcto, protejan al pueblo estadounidense y respeten la Constitución.
Tras expresar confusión sobre las razones del despido de Comey, el senador Martin Heinrich preguntó a McCabe si Comey había perdido la confianza y el apoyo de su equipo.
Somos una organización grande, somos 36.500 personas en este país y el mundo. Tenemos una gran diversidad de opiniones respecto a varios asuntos, pero con confianza puedo decirle que la mayor parte de nuestros empleados tenían una profunda y positiva conexión con el director Comey.
McCabe también aseguró a la senadora Kamala Harris que los documentos y dispositivos de Comey que podrían contener información o evidencia relacionada a la investigación sobre Rusia se encuentran en un lugar seguro. Y a la senadora republicana Susan Collins le respondió por otro lado sobre los recursos con los que cuenta la organización para esa tarea.
Típicamente no solicitamos recursos para un caso individual y, como mencioné antes, creo firmemente que tenemos los recursos adecuados para la investigación sobre Rusia.
Independientemente de lo que suceda con la pesquisa del FBI, los líderes de ambos partidos en la Comisión de Inteligencia del Senado aseguraron en rueda de prensa que esa investigación seguirá en marcha. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, las tendencias migratorias de la era Trump y por qué Google torna su mirada a los hispanos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Organismo de Naciones Unidas para la Migración reportó una reducción significativa del número de inmigrantes que han sido devueltos a sus países de origen en el Triángulo Norte en lo que va corrido del año. La tendencia, según expertos, podría ser consecuencia de la retórica y las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
La Organización Internacional para las Migraciones reportó una caída de cerca del 15% en el número de migrantes repatriados a El Salvador, Guatemala y Honduras entre enero y marzo de este año en comparación con 2016.
Tradicionalmente para los meses de abril, mayo se observa un incremento en el monto total de personas migrantes retornadas. Este año se ha visto una disminución. Tanto para marzo como se espera, como cuando ya se esperaba un incremento, se vio una disminución y disminuyó incluso más para el mes de abril.
El organismo de la ONU le atribuye esos cambios a diversos factores, entre ellos el clima de incertidumbre que ha sembrado la postura inmigratoria del presidente Donald Trump.
Definitivamente tiene que ver con un proceso de posponer decisiones ante el actual periodo de incertidumbre que se da con respecto a las políticas actuales.
La gente que está aquí en los Estados Unidos le recomienda muchas veces que el ambiente no es el más propicio para que se venga en este momento.
Y aseguran que esa retórica también ha generado nuevos retos para los migrantes que llegan deportados desde Estados Unidos y que últimamente son tachados de criminales.
Menos del 10% de las personas que están retornando realmente tienen un perfil que... por el cual uno podría tomar algunas precauciones. E incluso cuando se habla de un récord criminal, vemos que mucha gente tiene que ver más bien con faltas a las leyes de tránsito y demás.
El informe de la OIM coincide con la reciente caída en las detenciones fronterizas reportada por la administración Trump. Angélica Herrera, Voz de América.
Tras analizar las tendencias y oportunidades del mercado estadounidense, la empresa Google puso sus ojos sobre la comunidad hispana en el país. La primera estrategia es adiestrar a los pequeños emprendedores para involucrarlos en la aldea globalizada.
El acceso a Internet ha roto la separación de las distancias físicas. Sin embargo, pese a la globalización, hay un sector del mercado estadounidense que aún no incursiona decididamente en la superautopista de la información.
Pero no entienden que hay todo un mercado más que existe, que no están llegando a ellos, porque muchos consumidores hoy día toman sus decisiones en Internet y buscan la información en Internet. Entonces, si tú no tienes una presencia, es como que no existes.
Nicole Herrera es directiva de la División de Mercados Hispanos de Google. Tras reunirse con emprendedores de Florida, le dijo a La Voz de América que esta empresa ofrece la posibilidad de anunciar los comercios de manera gratuita en la plataforma global.
Por ejemplo, Google My Business, cuando tú buscas una empresa del lado derecho, pues aparece un mapita con la dirección, el teléfono, todo del negocio. Eso es gratis, totalmente gratis, pero tú tienes que registrar tu negocio. Entonces, si yo busco comida cubana en Miami y si tú tienes un restaurante de eso, pero tú no registraste nunca eso, no vas a tener todo ese espacio gratis ahí para promover tu negocio y para que la gente te pueda contactar y llegar a tu lugar.
Este enfoque sobre la comunidad hispana es el resultado del análisis de las deficiencias en el manejo de la tecnología en determinados sectores del mercado digital. Para el proveedor de servicios digitales y preparador de Google, Vicente Pimienta, los estudios de este gigante informático han determinado hacia dónde debe concentrarse el esfuerzo de preparación.
Las personas de raza negra, las mujeres empresarias y los pequeños comerciantes hispanos son los que más atrás están en la tecnología. Y le enseñamos cómo anunciarse en otros países estando aquí o anunciarse aquí. Hay diferentes combinaciones de acuerdo a la necesidad de cada comerciante. Podemos adaptar la estrategia para realmente ayudarlo. Así que si todo eso es posible, podemos vender desde aquí en otros países.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Rescatar personas atrapadas a grandes alturas es uno de los mayores retos que enfrentan los socorristas. Las vertiginosas altitudes intimidarían a la mayoría, pero son rutina para la unidad élite de la policía de Nueva York, especializada en rescates a gran altura.
Subir más de 80 metros a la cima del puente de Brooklyn no es un trabajo para alguien que le tema las alturas.
Realmente no hay opción para hacer que alguien se sienta más cómodo. ¿Uno es capaz de subirlo o no?
Explicó John Flynn, un instructor de la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York. Esta unidad de élite maneja los rescates más peligrosos de la ciudad, ya sea en la parte superior de un rascacielos o bajo el agua. Uno de sus entrenamientos se llevó a cabo en uno de los monumentos más emblemáticos de Nueva York, el puente de Brooklyn.
Cuando lleguemos a la parte superior de las secciones, se va a sentir el puente. En realidad, flotando un poco, todo natural.
La ciudad tiene varios puentes y oficiales de esta unidad reciben llamados diariamente.
Así que, independientemente de dónde se encuentre el potencial saltador o manifestante, ya sea en los cables o en la parte superior del puente o en cualquier otro lugar dentro de la estructura, es igualmente desafiante, dado el hecho de que existe riesgo para nosotros y ellos en cualquier forma que operemos en el puente.
El verano pasado, la unidad respondió cuando un hombre que usaba aparatos de succión ascendió parte del camino hasta la Torre Trump en Manhattan y, a pesar de las órdenes de la policía, insistió en seguir escalando para ver al entonces candidato Donald Trump, lo que llevó a Christopher Williams a usar su entrenamiento.
Fue entonces cuando lo tomé por el brazo e hice un arrastre de brazo y lo hice entrar por la ventana con la ayuda de mi compañero.
Para ser parte de esta unidad de élite, la policía debe tener 5 años de experiencia en patrulla, someterse a meses de entrenamiento extra y estar listo en un momento para escalar los rascacielos y puentes más altos de la ciudad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Un multimillonario proyecto de construcción en las afueras de la capital estadounidense tuvo que ser suspendido mientras una investigación arqueológica determina si el proyecto se construye sobre un antiguo cementerio de importancia histórica para la comunidad afroestadounidense.
El activista Harvey Matthews afirma que un terreno en las afueras de Washington solía albergar un cementerio en donde los afroestadounidenses sepultaban a sus difuntos desde el siglo XIX.
¿Trasladaron los restos? Nadie ha respondido esa pregunta. Si no lo han hecho, según creo yo, siguen bajo esas colinas de arcilla en donde se han construido esos proyectos.
El vecindario conocido hoy en día como Westbard se ubica en Maryland. Está lleno de centros comerciales y opulentas viviendas que, según Matthews, desde 1950 empezaron a borrar el legado de la comunidad que fue fundada por esclavos emancipados.
Lo que nos hizo mudarnos fue la llegada de los agentes inmobiliarios que intentaron usurpar la tierra de los negros. Usaron todo tipo de tácticas para apoderarse de ella y la comunidad empezó a hacerse más y más pequeña y la gente empezó a mudarse.
Los planes para construir un nuevo estacionamiento en el cementerio han desatado una serie de protestas.
These people here.
Esta gente decidió que como son ricos y poderosos van a pisotearnos y estamos aquí para afirmar que eso no sucederá.
El proyecto ha sido suspendido mientras los funcionarios del condado trabajan con la compañía inmobiliaria en una investigación.
Necesitamos averiguar si aún hay sepulcros en ese lugar y saber qué hay bajo el suelo.
La comunidad afroestadounidense que acude a la iglesia Bautista Macedonia también aboga porque se construya un museo que narre la historia de la comunidad negra que alguna vez prosperó en esa región. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
En breve, aumenta la cifra de muertos en Venezuela y desarrollan un nuevo sentido en los robots.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el secretario general de la OEA culpó directamente al gobierno de Nicolás Maduro por el asesinato del periodista Miguel Castillo, crecen las posibilidades de que funcionarios venezolanos sean procesados por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Ya son 39 las víctimas mortales durante las protestas en el país.
Un venezolano fallecido y otras 177 personas resultaron heridas este miércoles en Venezuela durante la manifestación opositora que se desarrolló en el este de Caracas. Esto eleva a 39 la cifra de muertos durante las protestas. 10 de ellos durante el presente mes, 21 en la capital y el resto en el interior del país. Cabe destacar que 19 fallecieron por armas de fuego. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, vía telefónica, fue el encargado de anunciar la muerte del último de ellos, un joven comunicador.
También queremos informar el fallecimiento del día de hoy en el municipio Baruta, el estado Miranda. El joven Miguel Castillo Bracho, de 26 años, que ingresó a la Policlínica Las Mercedes sin signos vitales.
A este respecto, un grupo de compañeros del joven comunicador Miguel Castillo, de 26 años, caminaron desde su colegio hasta el sitio donde falleció.
Me siento dolido, me era un semista más y me duele pensar que pudo haber sido yo, pudo haber sido cualquiera. Pienso en mi familia. Yo salgo con miedo, pero sigo saliendo. Él salió sabiendo la consecuencia.
Su compañera de universidad, Liborit Moya, relató parte de los hechos que llevaron a su muerte.
Nos emboscaron. Vi cómo salían más de 60 chamos heridos. A mí me cayeron dos bombas lacrimógenas al lado y me arroparon y caí desmayada. Miguel no pudo aguantar porque le dieron tan duro.
Moya, además, destacó que continuará protestando pacíficamente.
Nosotros somos estudiantes que estamos luchando. Salgo por los más de 957 heridos.
En relación a la muerte de este joven, el defensor del pueblo Tarek William Saab ha informado que designó una comisión para investigar el fallecimiento y determinar las responsabilidades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las noticias más importantes de lo que ocurre en Estados Unidos y que más impactan a nuestro hemisferio también las puede encontrar en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Voz de América, denos un me gusta y únese a la comunidad de información de la Voz de América. El incesante crecimiento de la investigación robótica se fundamenta en gran parte en el desarrollo visual para que los robots interactúen con el entorno. Sin embargo, un equipo científico de la Universidad de California ya da cuenta de sus avances en el desarrollo de otro sentido para los robots, el tacto.
Discernir y escoger una herramienta a ciegas o depositar un vaso sobre la mesa sin mirar son tarea fácil para un mecánico o un camarero, pero no para los robots. Estos movimientos requieren de una percepción táctil desarrollada y capacidad de reacción con el entorno, algo que Verónica Santos, científica de la Universidad de California en Los Ángeles, y su equipo ya están consiguiendo.
Hay propiedades e interacciones con objetos que no se pueden ver, como por ejemplo la presión con la que aprieto este objeto o qué elementos requieren las yemas de los dedos para manipularlo.
Estos elementos son esenciales para la percepción robótica y la toma de decisiones durante la ejecución de tareas.
Nuestro dedo robótico tiene un hipersensor táctil que puede sentir temperatura, presión de flujo interno, vibraciones y deformación de las yemas de los dedos.
Además, permite medir la postura del dedo y la tensión generada por el movimiento. 7 personas han trabajado en este dedo robótico a lo largo de 8 años. Otro de los robots táctiles que el equipo de Santos está desarrollando en esta universidad es capaz de interactuar con objetos e interpretar su movimiento. Kenny Gutiérrez, único desarrollador de este robot, describe que sus sensores táctiles interpretan el movimiento de un objeto.
Cuando el robot percibe que tiro el objeto, lo desciende hasta que siente contacto con la mesa y entonces decide soltarlo.
Santos ejemplifica una de las múltiples aplicaciones de esta máquina.
Se podría comparar con un mecánico trabajando bajo un auto que extiende el brazo para solicitar una herramienta y en cuanto la siente sobre su mano, la cierra sin necesidad de mirar.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En segundos, el mejor amigo del hombre ayuda ahora a niños autistas y una solución para la invasión de algas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El 61% de los estadounidenses no confía en Donald Trump. Así lo reveló la más reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac sobre la popularidad del presidente. Solo el 33% le cree al mandatario y la tendencia negativa en la imagen de Donald Trump se incrementó en 3 puntos desde abril. Los niños autistas son especialmente sensibles a los cambios en sus rutinas, incluyendo visitas al médico o al dentista. Ustedes se preguntarán por qué un entrenador de perros descubrió que los caninos pueden calmar estas ansiedades. Y un experimento en Chile les dará la respuesta.
Cuando trata a los niños autistas.
Por ejemplo, estos niños en general no quieren ingresar a la sala de estar incluso odontológica. Entonces, el sentirse acompañado ya a generar un feeling, un rapport con el perro desde ahí, nos ha ayudado para que entren a la consulta odontológica sin problema.
Gracias al labrador negro llamado Zuka, Diego Rosales, de 9 años de edad, quien solía gritar y morder las manos de su dentista, ahora tranquilamente deja que el doctor trabaje en sus dientes. Su madre dice que la presencia del perro lo cambió todo.
Antes era como, se le mentía, vamos a ir al cine, vamos a ir acá, vamos a ir allá. Y ahora no, él pregunta, ¿y cuándo voy a ir al dentista? ¿Y cuándo me van a ver los dientes?
El entrenador de perros, Raúl Varela, que también tiene un niño autista, dice que tuvo la idea de asistentes médicos caninos cuando la condición de su hijo mejoró después de conseguir un perro.
Yo realmente nunca pensé que fuéramos a hacer algo que tuviera un impacto tan profundo. Llega un momento que uno se empieza a dar cuenta que más gente en el camino empieza a decirle, oye, por favor, ayúdame.
Varela ahora tiene 6 perros de terapia. Él dice que su próspero negocio es la prueba de que acariciar un perro puede reducir el estrés, incluso en el sillón del dentista. Henry Llanos, Voz de América.
El crecimiento de comunidades de algas sin control está literalmente asfixiando las fuentes de agua en algunos lugares del planeta. En Suecia, un grupo de científicos cultiva una solución para combatir la superpoblación de algas.
Las zonas húmedas de Suecia son un área de preparación para la lucha contra las peligrosas floraciones de algas consumidoras de oxígeno, causadas por los restos de fertilizantes que se vierten en el mar Báltico, como explica Tom Arnbom del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Así que el Báltico es, digamos, una gran bahía del Atlántico y hay 9 países por ahí. Hay 90 millones de personas viviendo aquí. Hay un montón de tierras agrícolas y utilizan fertilizantes para aumentar los cultivos, el fósforo y el nitrógeno, y todo eso entra al Báltico.
No es el agua en los humedales que quieren los conservacionistas, sino el lucio que viene aquí a reproducirse, según Oscar Olserid.
En realidad pueden sentir o sentir el agua más caliente que sale de los estanques o los humedales y lo sienten y realmente se mueven hacia él y hacia arriba de los canales y los arroyos y terminan aquí en este humedal.
Los lucios son las tropas de primera línea en la lucha por controlar las algas. Entonces, ¿cómo ayudan los lucios a luchar contra las floraciones de algas? No lo hacen, no directamente de todos modos. El lucio come peces más pequeños. Estos comen zooplancton y el zooplancton consume las algas que succionan todo el oxígeno del agua. Un proceso llamado eutrofización. Es un ejemplo de lo complicados que pueden ser los ecosistemas y cómo hacer un ligero ajuste puede tener un enorme impacto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una fiesta multicultural en la capital estadounidense, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Las embajadas con sede en Washington abrieron sus puertas por un día a visitantes de todas las nacionalidades para celebrar la diversidad. Más de 100 actividades de toda índole hicieron parte de la festividad. Les informó Lina Correa.